Muy bien, señoras y señores. Me da mucho gusto verlos por aquí. Tengo una clase muy interesante el día de hoy. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan maravilloso que has diseñado para cada uno de nosotros, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:5 en estos momentos. Comenzamos con el versículo 5 del capítulo 2. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Versículo 6 nos dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y después el versículo 7, que es el que estamos abordando el día de hoy, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Este es un versículo fabuloso, porque está hablando una de las 7 veces que habla a las iglesias del vencedor. Esto es para todas las iglesias, quiero que sepan. Pueden ser vencedores en todos estos lugares aquí. Pero la pregunta que nos hicimos la semana pasada, que fue muy importante, es ¿qué es lo que vencemos en la tierra? Para entender eso, veamos la palabra vencedor, que es la que tenemos en vista. La palabra es nikao. Se encuentra en el activo presente del participio y es un artículo que funciona como nombre o sustantivo. Aquí se está utilizando como un nombre. El ganador, el vencedor. No es el verbo vencer, sino vencedor, la palabra vencedor. Y el verbo nikao está relacionado a los dos nombres, a Nike, el cual es el nombre de una diosa griega, la cual significa victoria, éxito, y de ahí el nombre del equipo atlético Nike. También el nombre masculino Nikos, el cual enfatiza el premio de la victoria, o sea, la resurrección. Y el verbo significa vencer, subyugar, ganar la victoria. Tenemos una victoria para ganar, vamos a ver de qué se trata la victoria. Y vamos a hacer revista rápidamente en las primeras 3 cositas que vimos que son tan importantes. La palabra se utiliza varias veces, pues se utiliza 9 veces en el Apocalipsis y 4 o 5 veces en otros lugares que no tienen que ver con el Apocalipsis. Ahora, tengan en mente que, ¿quién fue el que escribió el libro de Apocalipsis? Juan. Vamos a ver qué significado a él le da la palabra, porque el autor es el que da el significado a las palabras, qué significado tenía él en los otros escritos que él hacía, y también dentro del libro de Apocalipsis. Y ahí es donde encontramos el reto de saber lo que vencemos. Pero antes de hacer eso, quiero que vean otra diapositiva para recordarnos de las fases de la salvación. La Biblia utiliza la palabra salvar para las 3 fases. Nos salva o nos libera de la pena del pecado cuando creemos en el Señor Jesucristo. Segundo, nos libra del poder del pecado cuando estamos viviendo la vida espiritual. Y tercero, nos libra de la presencia del pecado cuando estamos en la tercera fase, que es la glorificación de nuestro Señor. Nosotros somos salvados, la salvación que tenemos es en las 3 fases. Cuando habla el apóstol Juan se refiere a las 3 fases, no se refiere solamente a una de las 3 fases. La Biblia utiliza la palabra salvar para estas 3 fases. Ahí es donde encontramos el pequeño problema con la interpretación. El problema es el siguiente, ustedes que han estado expuestos al sistema de evangelismo o las iglesias evangélicas, que tienen una manera diferente de ver esta porción. Pero la palabra sozo, que es salvación, se refiere a la primera, segunda y tercera fase. Yo dudo que en Hebreos, en el libro de Hebreos, la palabra sozo, que es salvación, se refiera a la primera fase. Es más, se refiere a la segunda fase, que es la libertad o la salvación del poder del pecado. A lo que se refiere es a la segunda fase, a la cual Pablo se refiere también en Filipenses 2, cuando dice, y aquí estamos viendo lo que dice Pablo y lo que dice Juan. En Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocúpense en su salvación con temor y temblor. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿a qué se está refiriendo? ¿Está hablando con un incrédulo? No, está hablando con un creyente. Y le está diciendo que se ocupe de su salvación con temblor y temor, o que lo tomen en serio. La salvación es en serio y es una oportunidad extraordinaria que tenemos y un privilegio extraordinario que tenemos de hacer la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Está hablando de la vida espiritual, de la salvación que tenemos porque para liberarnos o salvarnos del poder del pecado. Está hablando en la segunda parte. Yo lo que les trato de decir es que todo esto En la Biblia, la salvación se refiere a las tres partes del plan de Dios. Cuando habla de salvación, está refiriéndose a la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo, a la salvación del pecado y a la salvación del poder de la presencia del pecado. Por eso les pongo Filipenses para que ustedes se den cuenta de que ya esta persona está salva. No necesita estar salva. Si pueden verlo, lo que está diciendo es que se ocupen de vivir su vida cristiana, del proceso de vivir la vida cristiana. Ocúpense de eso, no estén involucrados con el sistema mundial o el mundo, sino estén involucrados con la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Esta es la salvación de la presencia del pecado. Estamos salvados de la pena del pecado cuando creemos en el Señor Jesucristo en la primera fase. En la segunda fase, que es la santificación progresiva, nosotros vamos santificándonos o separando progresivamente del poder del pecado. Siempre va a estar ahí debido a que todavía estamos en la carne. Y siempre vamos a caer. No queremos caer porque amamos a Dios. Lo que no nos permite caer es el amor a Dios. Pero cuando la batalla se pone difícil y se sube la represa, es difícil, la pelea es difícil. Es una pelea difícil y vamos a fracasar. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la fidelidad de Dios y de la infidelidad de nosotros. Él es perfecto, nosotros no somos perfectos, pero su plan sí es perfecto para nosotros. Por eso nos da a nosotros la confesión de nuestros pecados, para no recordarnos más de nuestras transgresiones, sino mirar al frente. Poco a poco, Él nos va a dar a nosotros. Recuérdense de esto que es muy importante. Él siempre provee algo desde decirnos que dejemos de hacer otra cosa. Siempre. Nunca nos pide que hagamos algo sin primero no haberlo provisto, porque esa es la gracia de Dios. Él provee todo lo que nosotros necesitamos para llevar a cabo el plan. Aquí vemos que la pena del pecado es una condenación eterna, es la muerte espiritual, y la muerte espiritual es la pena del pecado. Eso lo vemos en Génesis 9:2-17. Pero desde el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esa es la muerte espiritual. Cuando comió Adán, siguió vivo. Vivo físicamente, pero espiritualmente ya estaba separado de Dios. Muere espiritualmente. En la segunda fase, somos salvados del poder del pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa humana, pero estamos aprendiendo a poner la muerte en las obras de la carne. Recuérdense que el pecado en el singular, ¿qué significa? La Biblia habla del pecado en plural y el pecado en el singular. ¿Cuál es? La naturaleza pecaminosa es el pecado, en el singular. El poder del pecado es el poder de la naturaleza pecaminosa en nosotros. El pecado original de Adán que es imputado a nosotros, nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Ese es el poder del pecado. Romanos 6:11 nos dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Cuál es la provisión que nos da Dios para llevar esto a cabo? Si el pecado es la naturaleza pecaminosa, ¿qué nos da Dios para que nosotros podamos? A nosotros nos da el espíritu humano, una nueva vida, novedad de vida. Espiritualmente no podemos pecar. El que es nacido de Dios no puede pecar, la semilla de Dios está en él, no puede pecar. O sea, Él nos da el obra espiritual para que nosotros no pequemos. Si estamos espirituales, si estamos llenos del Espíritu Santo, el hombre espiritual está activado y está controlando el alma. Por eso es que dice, considero ustedes muertos al pecado, pero vivos para Dios, porque así estamos en Él. Estamos con la naturaleza pecaminosa y no le hacemos caso. Entonces, todo ese argumento fluye de la resurrección de Jesucristo, porque en el momento de nuestra fe en el Señor Jesucristo somos identificados con Jesucristo en su muerte. Ya les he dado los versículos bíblicos que tienen que ver con eso. No solamente su muerte, sino su entierro y su resurrección, porque el que muere en Cristo ya ha resucitado en Cristo. Y así como Él resucitó, nosotros también tenemos una nueva vida en Cristo Jesús después de nuestra salvación. Y tenemos que aprender a vivir junto con aquellos que han sido identificados con Cristo, no como los que están espiritualmente muertos. Nosotros nos identificamos con los cristianos que están llenos del Espíritu Santo, que están viviendo la vida cristiana, no los que están en la carne haciendo lo que quieren, amando el mundo y todo lo que da el mundo. El mundo no tiene nada para nosotros. Eso no significa que no puedes ir a una fiesta. Eso no significa que no puedes pasar el Año Nuevo entre amigos. No significa eso. No vayan a creer que ahora soy cristiano y me voy a separar de todas las cosas y ya no quiero saber nada más de nadie más. Que no significa eso. Lo que significa es que nosotros nos separamos del mundo, pero estamos en el mundo. Ahora no participamos en ciertas cosas. Hay familias, ¿no? Ustedes tienen familia, yo tengo familia, y hay fiestas que se dan en la casa de familiares. Eso no significa que ahora no vas a ir a ninguna fiesta de los familiares porque ahora estás santificado. Puedes hacerlo, lo que no vas a hacer es hacer lo que hacen ellos, emborracharse y meterse en otras cosas. Estás reflexionando en las cosas que Dios te ha dado, básicamente. La tercera fase de la salvación, estamos en la tercera fase, somos librados. Cuando habla de la glorificación, ¿cuál es este estado? La salvación eterna, estás en la vida eterna ya, ya estás en el cielo. La tercera fase es el cielo, y es la santificación final, y es la liberación del pecado, de la presencia del pecado, que también se conoce como salvación en la Biblia. Cuando la Biblia habla de salvación, está hablando de una de estas. Lo que indica es el contexto de lo que se está leyendo, indica a qué clase de salvación se refiere. A la primera fase, que es la fe en el Señor Jesucristo, a la segunda fase, que es a la liberación del poder del pecado, o a la tercera fase, que es a la separación de la presencia del pecado. En esa fase, cuando hablamos del concepto de ser victoriosos en la segunda fase, tenemos en cuenta que se refiere a la victoria sobre la naturaleza pecaminosa humana, y específicamente en la epístola de Juan se pueden ver, están siendo victoriosos contra el sistema mundial. Recuérdense que el cosmos es el mundo organizado, y el mundo organizado se llama el sistema mundial. El sistema mundial es el que está proponiendo en estos momentos, que está acelerado, está organizado de una manera extraordinaria. Ya les di a ustedes toda la información referente a la dialéctica, que es la piedra angular del sistema, que es la dialéctica. Nosotros tenemos un enemigo formidable, que es el sistema mundial. Ese es el sistema mundial al que se refiere la Biblia. Estaba desarrollado de una manera diferente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se ha desarrollado a su plenitud porque estamos llegando a los tiempos finales. Y los tiempos finales, todo el mundo tiene que estar bajo este sistema mundial. Todo el mundo tiene que estar bajo el sistema mundial antes de que llegue Cristo. Se va a dar a su máxima expresión cuando la iglesia sea levantada en el rapto de la iglesia. Pero tiene que estar ya formado el sistema. Si el sistema no está formado, Satanás lo sabe. Satanás sabe que el tiempo que le queda es corto. ¿Saben por qué? De ahí saca él toda la información. De la Biblia saca la información. Él sabe por qué. ¿Sabemos nosotros por qué él sabe? Porque esas han existido desde que estaba nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Pero no han existido con la organización que hay, con los avances que hay en la tecnología que les permite controlar el mundo entero a través de la computadora. No había un sistema mundial bancario como lo hay ahora, ya está formado. Esto que ha pasado, este desquebrantamiento que ha habido, que está recién comenzando, yo le he dicho que el témpano de hielo es solamente la puntita, eso es parte de ese sistema mundial. Entonces Satanás ya sabe que el tiempo se está acercando y lo saca de la Biblia. Pero ¿cómo nosotros sabemos qué es lo que está buscando él? ¿Cómo él sabe que le queda poco tiempo? Ya Israel lleva en la tierra prometida 60 años. Nuestro Señor hace las cosas en 77, es el tiempo completo. A los 70 años se completa el mundo, se completan las cosas de Dios. Ya lleva 60 años Israel en la tierra prometida. La palabra de Dios nos dice que la generación que nazca durante el periodo de tiempo después que Israel venga, va a estar durante el periodo de la tribulación, o sea, va a haber la venida o va a estar en el rapto. Satanás sabe que le queda poco tiempo. El sistema mundial se está acelerando a toda velocidad y nosotros no podemos hacer como el avestruz que mete la cabeza a la tierra y no sabemos de qué se trata. Nosotros tenemos que saber de qué se trata. No les estoy hablando de política, esto no tiene nada con la política. Estoy hablando del sistema mundial organizado, que es lo que está hablando aquí la palabra de Dios en este momento. Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense. Transfórmense por medio de la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué te está diciendo? No se conformen al sistema mundial. ¿Cómo puedes tú no conformarte al sistema mundial? Tienes que conocer la palabra de Dios por un lado, para saber de qué se trata, porque tienes que comparar una cosa con la otra, porque recuérdense que Satanás es el falsificador número 1A. Si Satanás te da un billete de 100, te lo llevas, y después vas al banco y no te lo cambian porque es falso. Tiene un sistema falsificado que es el sistema mundial, y nuestro Señor nos está diciendo a nosotros que no nos conformemos a ese mundo, al mundo, al sistema mundial, porque Él sabe de qué se trata. Él sabe que en los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe. Aún los santos, porque van a ser engañados. Ya el sistema ese está en las iglesias. Esas iglesias, las mega iglesias que existen, como la de Rick Warren, la iglesia de él está metida en el sistema mundial. Recuérdense qué es lo que va a pasar con el creyente maduro. La sutileza del ataque va a ser tal que no se va a dar cuenta y la va a aceptar. Tienes que entenderlo. Por un lado, tienes que entender lo que te dice Dios, y por otro lado, tienes que entender lo que está pasando en el mundo hoy en día, porque aquí vivimos. No se adapten a este sistema mundial, más bien transfórmese. La palabra transfórmese es la metamorfosis. Se han oído hablar de lo que es el cambio de la oruga a la mariposa. Es transformar o cambiar. En este caso, internamente, estamos hablando de un paradigma. ¿Saben lo que es el paradigma? Paradigma es como un mapa mental que te lleva a donde tú quieres ir. Si no tienes el mapa correcto, tú vas a ir al lugar equivocado. La palabra de Dios es el paradigma divino. Eso es lo que necesitamos tener nosotros para ser exitosos en todo y para combatir el sistema mundial. ¿Cómo lo hacemos? Transfórmese por medio de la renovación de sus mentes. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra de Dios. Ustedes saben que el Espíritu Santo es el agente de la renovación. Él es el que renovó la tierra cuando estaba vacía, desordenada. El Espíritu Santo es el que renueva. Y es el que renueva nuestras mentes porque es el que nos deja aprender la palabra de Dios. Por eso antes de iniciar el estudio bíblico, confesamos nuestros pecados para asegurarnos que estamos llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual de la palabra de Dios. Después dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, no la voluntad de Satanás. Recuérdense que si no conoces la verdad profundamente, Satanás con su sutileza te va a embaucar. Él va a utilizar porciones de la palabra de Dios que parecen bien. A nosotros no parecen bien. Cambio. El cambio que te va a caer es un problema grandísimo. Pues dice, y lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto ante los ojos de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios primero que todo, pero también saber de qué se trata ese sistema mundial, el mundo. Sus mentes no se pueden renovar dos veces a la semana, ni tres. Si cuesta hacerlo 7 días a la semana, imagínense, tienen que escuchar la palabra de Dios y leer la Biblia. No solamente cuando nos reunimos. Lo que van a ver aquí es que van a encontrar la llave de las Escrituras. Porque a medida que yo les voy dando los conceptos bíblicos, las doctrinas bíblicas, ustedes pueden entender la Biblia más. La van a leer y la van a entender con más amplitud. Cualquier creyente que cree que puede renovar su pensamiento escuchando la palabra de Dios una vez o dos veces a la semana se engaña a sí mismo. El sistema mundial no descansa. No descansa. Ese está orquestado por Satanás día y noche, orquestando San Seb. Tienen tanques de pensamiento. Le llaman think tanks. Que son personas con unos cacúmenes intelectuales impresionantes, pensadores. O sea que lo más difícil que hay es un pensador que va haciendo terreno nuevo. Lo más difícil que hay es pensar y solamente hay un grupo de personas pequeños en el mundo que son pensadores, que son los que mueven, son los intelectuales, los que mueven las cosas. Pero nosotros somos guiados ni por ninguna persona, por ningún intelecto humano, no importa qué tan brillante, nosotros somos guiados por la palabra de Dios que es la mente de Cristo. Nuestra estrella que nos guía es Cristo. Cristo, pero tenemos que conocer. Si no lo conocemos, vamos a tener grandes problemas. Fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses. Nadie los engañe de ninguna manera. ¿Por qué la palabra de Dios no dice a nosotros que nos engañe de ninguna manera? Es fácil engañar a un niñito o una niñita. Porque un niñito pues son niñitos, pues son simples, no tienen malicia. Pero cuando le dice a un adulto que no se deje engañar, por algo nos los está diciendo, porque el engaño de Satanás es muy sutil y parece bueno. Lo escuchas y parece bueno. Una de las cosas que hace es poner raza contra raza, o rico contra pobre, pobre contra rico. Comienza a hacer una cantidad de cosas que las personas se dan cuenta, sí, oye, ¿por qué tiene tanto eso? Y mira lo que yo estoy comiendo, frijolitos con nada más con tortillas todos los días. Y ese está comiendo tremendos bistecs, y está comiendo lo que da la gana, y tiene carros, y yo aquí trabajando como un mulo. Lo ponen a pensar de esa manera y comienza el odio de las clases. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás, no codiciarás nada, ni la mujer, ni el buey del vecino, ni el carro, ni la casa, ni nada de lo que tiene. No codicies, te dice, porque ahí es donde está la perdición. ¿Y por qué no los dice? Porque Él es el que nos da a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. Si tú estás con Dios, Él te va a dar todo, comenzando con la paz y la tranquilidad. Fíjense lo que nos dice, pues no vendrás sin que antes venga la apostasía. Esta apostasía ya está en vigencia. Este año ustedes se van a dar cuenta de algo extraordinario. Al parecer van a presentar a una persona increíble en el transcurso de este año, que va a dejar a la gente atónita. Le llaman la estrella que brilla de día y de noche, o sea, la estrella resplandeciente le llaman. Maitreya. Bueno, ese tipo gurú es como el Cristo de los cristianos, según ellos, es como el Mesías de los judíos. Este año lo van a presentar. Va a venir. Ya lo hicieron una vez, pero fracasó, pero ahora las cosas se van a poner mejor y ustedes van a dar cuenta que lo que le estoy diciendo no, lo tienen que saber, básicamente. Antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Ese hombre del pecado, hijo de la perdición, ya está vivo. Si ocurre esto en 10 años, ya este hombre está vivo. Todavía no ha sido poseído quizás por el demonio, pero va a ser poseído por el demonio. Hijo de la perdición, recuérdense que las dos personas que han sido poseídas por el demonio mismo, por Satanás mismo, a dos personas nada más. Judas Iscariotes, que entregó a Cristo, y el segundo, ¿quién es? El dictador del Imperio Romano revivido. Apostasía es la persona que niega todas las cosas de Dios. Sí, son los apóstatas, y eso es lo que está sucediendo en las escuelas, por eso sacan los 10 mandamientos, por eso están sacando todas las cosas que refieren a Dios. Puede ser creyente, pero lo rechazas. Pero la apostasía tiene que ver con la persona que no cree en el Señor Jesucristo. Para que la persona no crea en el Señor Jesucristo, tiene que haber un sistema que le indique a esta persona que hay algo más. O sea, un sistema hecho por Satanás. ¿Cómo se llama eso? La dialéctica. El sistema dialéctico vacía la mente del individuo, vacía las normas, los principios, todo lo que le enseñan para que acepte de todo. Y por eso la gran apostasía. Y eso es lo que se está dando. En este momento el sistema mundial está empujando esto, no solamente en los Estados Unidos, ya eso está metidísimo en Europa. La cristiandad en Europa ha decaído tremendamente. Esto está en todas partes del mundo. Van a creer que es aquí nada más. Pero ya tiene que venir, y el sistema que se utiliza, ya tienen personas que son especializados. Estas personas son los psicólogos y los psiquiatras que hacen estas cosas, pero de grande empuje. No vayan a creer que son cualquier persona. Recuerden que todos esos sistemas han venido del sistema hegeliano del comunismo. Que nadie los engañe, la decepción de la gran apostasía es tan penetrante y tiene tanta receptividad con la naturaleza pecaminosa humana que tenemos que renovar nuestras mentes constantemente escuchando la palabra de Dios. Por eso es que lo tenemos que hacer nosotros, y la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, personalmente, mientras más estudio, yo más me conformo con la palabra de Dios y me doy cuenta lo profunda que es y cómo combate todos estos sistemas que son vacíos, en realidad, son filosofías humanas y religiones humanas. Mientras más hago yo esto, más penetro y más me doy cuenta de lo que es las minas de oro tan tremendas que tiene la palabra de Dios. Estamos hablando de oro, plata y piedras preciosas dentro de la misma. No solamente tenemos que aprender a pensar las cosas correctas, sino aplicarlas correctamente. Y eso significa que necesitamos un nuevo paradigma, que es el paradigma divino. Necesitamos el mapa divino. Necesitamos conocer la palabra de Dios profundamente para que no seamos como el resto de las iglesias que están cayendo. Creo que sepan que las iglesias están cayendo. En las iglesias lo que se está buscando es que no se enseñe la palabra de Dios, que no se enseñe doctrina, que no vamos a hablar de cosas que nos dividen, sino cosas que nos unen. Y suena bonito, ¿verdad? La unión y la verdad suena muy bonito, pero la palabra de Dios no vino a hacer eso. La palabra de Dios vino a dividir los que están con Él y los que están en el mundo, básicamente. Que sin esto no podemos vivir la vida cristiana. La vida cristiana es la manera de vivir por medio de la palabra de Dios en nuestro corazón. No van a poder vivir sus vidas correctamente hasta que no se den cuenta que la doctrina es su vida. La vida de nosotros es la palabra de Dios, es la mente, es la que nos dirige a nosotros. No es religión, es conocer a Dios para hacer la voluntad de Dios. Si ustedes se ponen a pensar por un momento lo importante y la bendición tan grande que nosotros tenemos de vivir en esta época. Dios nos escogió a nosotros para vivir en esta época y sabía que nosotros íbamos a crecer en esta época y nos quiere entrenar a nosotros para reinar con Él. Y a nosotros nos está tocando la parte más interesante del conflicto angélico completo, que es la parte final cuando se enseña al hombre de la gran apostasía. Este hombre, el hijo del pecado, el hijo de la presión, el dictador del Imperio Romano revivido, no lo vamos a ver nosotros porque el rapto de la iglesia vendrá, pero ya está funcionando. Quizás lo conocen los incrédulos. Pueden creer en él ya y pueden estar con él. Tiene que ser de esa manera para que lo traigan. Apenas viene el problema, él entra. Él es mundialmente aclamado para que entre. Esa gran confusión en las mentes de las personas y ese sistema mundial que empuja el cambio, empuja el cambio. Ellos están hablando de una cosa nueva. Satanás quiere hacer el milenio en la faz de la tierra antes de que llegue Cristo, quiere tener su propio milenio. Lo va a hacer por 3 años y medio. Y después de eso, es arrojado Satanás del cielo y se desata la gran tribulación. La vida cristiana es la manera de vivir por medio de la mente de Cristo, de la palabra de Dios. Para poder ser vencedores, tenemos que poner la palabra de Dios como lo esencial en nuestra vida. Lo esencial, lo primordial. Nada es más importante. Sin la palabra de Dios no podemos vivir y glorificar a Cristo. Cuando nosotros ponemos un ser humano antes de Cristo, nosotros tenemos las cosas al revés. Recuérdense que nuestra mujer es un regalo de Dios, nuestro marido es un regalo de Dios, nuestros hijos son un regalo de Dios, nuestros padres son regalo de Dios, los hijos son regalo de Dios para los padres. O sea, somos regalos los unos de los otros, pero son los regalos. Lo más importante no es el regalo, lo más importante es Dios. Vamos a Dios y Él es el que te va a permitir amar a los seres cercanos tuyos con un amor mucho más intenso, más grande, un amor más puro, más hermoso. No es que por ir a Dios primero ya no vas a amar a los tuyos, a lo contrario, lo vas a amar con una capacidad mayor, como no la tenías anteriormente. Y vas a aquilatar a esa persona mucho, mucho, mucho más de lo que lo hacías anteriormente. Para poder ser vencedores tenemos que poner la palabra de Dios como lo esencial, lo primordial. Sin la palabra de Dios no podemos vivir ni glorificar a Cristo. De nuevo, diremos, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por medio de la renovación de sus mentes. Ese conformar es susquematizo. Se puede decir sistematizo porque la U se transfiere al español con una Y. Sistematizo, casi sistematizar, ¿verdad? Pero es sistematizo, que quiere decir amoldar, tomar la forma del molde. Él nos está diciendo que no nos dejemos amoldar por el sistema mundial. No se dejen amoldar, porque por eso nosotros como cristianos estamos llamados a desenmascarar la mentira. ¿Cómo la vas a desenmascarar si no la conoces? Tienes que conocer la mentira, pero también tienes que conocer la verdad, porque tienes que darle a la persona que le presentas el evangelio de qué se trata. Que se trata de esto, esto es la mentira, esto es la verdad. Y nosotros la podemos ver claramente. La idea es la de ser comprimido en un molde. A nosotros nos meten en ese molde de una forma o la otra. Pensamiento cósmico o mundial es un molde para el pensamiento, para acondicionar el pensamiento a la cultura mundial. Y se basa en el punto de vista humano. Ellos dicen que con su gran pensamiento pueden hacer las cosas de sí mismos y tienen grandes argumentos. Y tú pones a hablar, una de las cosas que es fácil hacer, cuando tú pones a hablar a una persona, ¿qué has hecho con la mente de la persona? ¿La has enganchado? Enganchaste la mente, tú la tienes controlada. Este sistema de la dialéctica pone a unos a hablar con otros para mejorar las cosas. Tú vas a poner ideas y tú vas a poner ideas. ¿Qué están inflando? El ego de la persona, la arrogancia, porque yo participo en el proceso y yo expongo mis ideas. ¿Y a quién no le gusta exponer sus ideas? Sobre todo las mujeres, que no dejan hablar en la casa, que no hablan, que los maridos no la oyen o no la entienden. Pero ahora sí puedo hablar y puedo decir y puedo opinar. Y todo el mundo va dizque mejorando, pero es que estás mejorando el sistema mundial, estás pintando el mundo de blanco, con ese sistema de Satanás. Tienen grandes pensadores, destruyen todo lo que es la palabra de Dios entre ellos, pero no la pueden destruir en su totalidad, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Para siempre, y nosotros la tenemos. Y por eso lo puso, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque Él sabe que en los tiempos finales y durante el transcurso de la historia humana van a haber estos sistemas mundiales que están propuestos por personas de mucho talento, de mucha inteligencia y de mucho dinero, que tienen poder para cambiar las cosas, para amoldar a la gente a lo que ellos quieren. Por eso persiguen al creyente, porque no es este mundo, no es el sistema cósmico, por eso va a ser perseguido. Yo creo que vean las cosas como son, porque de eso se trata, que nosotros veamos las cosas como son. Si nosotros no nos adaptamos al mundo, que es el sistema cósmico mundial, somos personas no gratas en el mundo, porque nosotros no nos amoldamos a esto, nosotros nos amoldamos a Cristo. Nosotros seguimos a Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué es más fácil, seguir a Cristo o seguir al sistema mundial? El mundo es más fácil, el mundo te da las cosas que puedes ver, oler, ver, te da dinero. A la mujer le ponen un tipazo así de película y al hombre le ponen una mujer sasa, así, o sea, te hace todo lo que tú quieras. Claro, hasta el mundo es más fácil, pero la puerta, dice la palabra de Dios, es estrecha. La puerta a las cosas es estrecha y el camino a lo demás es grande y ancho y espacioso. Y ancho y espacioso, correctamente. Nosotros somos constantemente presionados a conformarnos a ese sistema. En el sistema cósmico vas, si tienes televisión, no olvídate que te están programando día y noche. La radio, el internet, todo está proponiendo la cosa mundial. Todo está contaminado. Está en el espíritu, pues lo que se instruye es la palabra de Dios. ¿Ustedes por qué creen que yo he quitado la televisión? Bueno, ya ustedes ven lo que está pasando. El asunto es que eso se está propagando y lo que están haciendo es quebrantando las normas, los principios, la moral y todos los trasfondos cristianos. No quieren saber nada de eso y todo es normal. Y quítale ustedes a un homosexual su lugar en el mundo y tú verás. Claro está, todo está tergiversado. Miren, nosotros no odiamos a ningún homosexual. Es más, nosotros lo amamos en Cristo. Le damos el Evangelio. No es que le tenemos odio, sino simplemente nosotros no podemos aceptar un sistema de vida que va en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que lidiar con temas que constantemente invaden nuestros pensamientos. Y son pensamientos promulgados por el mundo, tales como la evolución, por ejemplo, como la creación. En este campo, si no tenemos a Dios como el creador, con una creación literal de 7 días, se destruye la cruz. Le voy a decir en este momento la importancia de combatir también ese sistema de la evolución. Si hay un periodo de tiempo prolongado antes de Adán, entonces hay algo que ha muerto antes de la muerte de Adán. Si esto habían 5 millones de años antes que viniera Adán, y habían dinosaurios y los dinosaurios se murieron, algo se tuvo que morir. Porque eso es lo que se propone, que habían grandes animales en la faz de la Tierra y todos se murieron. Después del cataclismo que hubo después de creado el hombre, entonces una nueva creación de nuevos animales. Mentiras, eso es pura mentira. La creación literal es de 7 días. Si hay algo que ha muerto antes del pecado original de Adán, entonces se destruye la necesidad de la cruz. Porque la muerte entró al mundo por medio del pecado. Si hay animales que murieron, ya la cruz no tenía necesidad de que vengan a nuestro Señor Jesucristo, porque ya había muerte en el mundo. Pero no había muerte en el mundo porque Adán todavía no había pecado. Si tú aceptas esto, tú estás aceptando que no hay necesidad de salvador. Estos grandes animales sí existieron, pero existieron durante el transcurso de la vida del hombre. Durante el diluvio fue que se murieron. Hay programas que hablan de eso, documentados perfectamente bien. Hay un lugar que está cerca de Waco, que está cerca de Fort Worth, Texas, que es The Creation Evidence Museum, se llama. Creation Evidence Museum, el Museo de la Evidencia de la Creación. Y en eso él documenta perfectamente bien que el diluvio, cuando viene el diluvio, estos grandes animales mueren. Había muchos grandes, pero no van a creer que son animales grandísimos. Por ejemplo, aquí, en Texas, habían armadillos, pero animales grandes. Y hay fósiles de ellos, porque había otra vegetación, y él dice por qué, qué era lo que pasaba antes del diluvio también, las cosas crecían mucho. Después del diluvio cambia el eje de la tierra, o sea, una serie de cosas que no puedo entrar ahorita en eso, pero lo importante es que si nosotros aceptamos, por ejemplo, la creación, nosotros aceptamos que hubo muerte después de Adán. Si la paga del pecado es la muerte, no hay necesidad de creador porque es una historia inventada por el hombre. Pero son muy sutiles. Miren el ataque tan sutil que proponen. Vamos a parar aquí para continuar en la próxima sesión. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos conocemos. Amén.